Soy Javier Garza, periodista y analista.
Análisis.
Vamos a recuperar, vamos a desenterrar algunos de los temas que se quedan perdidos en la agenda de las noticias de cada día, porque a veces es importante que no se nos olviden ciertas cosas.
Análisis con Javier Garza.
Mi querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Qué tema nos pones sobre la mesa el día de hoy?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues estamos viendo algunos momentos, ¿cómo le vamos a poner? ¿Complicados, te gusta, para la izquierda en América Latina con lo que está pasando en Perú, pero también con lo que está pasando en Argentina? Y también, ¿por qué no decirlo con lo que está pasando en México?
Después de una muy buena racha, ¿no? Porque prácticamente se pintó de izquierda todo el mapa de América Latina, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Chile, México. Y pues bueno, gobernar cuesta, ¿no?
Exactamente, y digamos, eso era lo que estaban presumiendo los simpatizantes o los partidos de izquierda, sobre todo después de la victoria de Lula da Silva en Brasil, aunque también estaban poniendo a gobiernos, por ejemplo, como el de Cuba y el de Chile en la misma canasta, ¿no? O el de Venezuela y el de Colombia y el de Argentina en la misma canasta, y son muy, muy distintos. Pero como lo que estamos viendo ahorita en Perú, Carlos, creo que una de las lecciones más importantes de lo que ha ocurrido en Perú, porque antes de que empiecen a decir que López Obrador debería de poner sus barbas a remojar y demás, vamos, aquí López Obrador no necesita disolver el Congreso porque prácticamente ya lo tiene hecho plastilina, o sea, lo moldea, ¿no?, a su gusto y a conveniencia. Pero creo que la lección más importante de lo que nos está dejando lo que vimos ayer con Pedro Castillo en Perú es el desencanto que pueden provocar los mismos gobiernos de izquierda sobre sus gobiernos de izquierda. Es decir, Pedro Castillo llegó al poder en Perú con un discurso de esperanza, con un discurso de quebrar las complicidades de las élites que tenían al pueblo sumido en la pobreza. No sé si te suena más o menos esas líneas retóricas, pero su propia condición, ¿no?, maestro rural de origen andino, pues surgido de la pobreza, de la cultura del esfuerzo que lo lleva a la presidencia del país, pues es sin duda un mensaje de esperanza, ¿no? Un mensaje también como el que en su momento había encarnado Alejandro Toledo, ¿no?, hace poco más de 20 años, en donde también sus orígenes pues daban pie a pensar que a lo mejor podía ser un gobernante distinto, aunque Toledo, a diferencia de Castillo, era un tecnócrata. Pero de todas formas, vienen de ese tipo de retórica, ¿no?, o de discurso, ¿no?, el de vamos a poner al pueblo primero y vamos a romper con las élites que lo tienen sumido en la pobreza. ¿Y qué es lo que hace el gobierno de Pedro Castillo? Retaca el gabinete de puros paleros que resultan ineptos, ¿no?, en su gran mayoría. Lo que le reclamaban es un gobierno que no ha sido efectivo, sí, para gobernar, ¿no?, y sobre todo para gobernar en uno de los mayores retos que ha enfrentado el país en los últimos años, que era la recuperación de la pandemia y tratar de superar la crisis política. No lograron resolver el problema de la polarización que ha azotado a Perú al grado de que han tenido ya 7 presidentes en 6 años. Y por el contrario, el gabinete fue percibido pues como un grupo de amigos, ¿no?, de amigos del presidente que estaban ahí por ser amigos y no necesariamente por su competencia. No sé tampoco, ¿no?, si esto te suena a algo un poquito más familiar. Y que aparte estaban envueltos en escándalos de corrupción, ¿no?, los propios miembros del gabinete. Entonces, la izquierda termina a veces siendo la peor enemiga de sí misma, ¿no? Cuando un gobierno de izquierda que llega con altos bonos, con alto capital político, con este discurso de esperanza, con la expectativa de que cumpla, y resulta que no nada más no cumple, sino que aparte a veces aparece hasta peor que los gobiernos anteriores, pues termina por desacreditarse, ¿no? Y sobre todo termina por desacreditar movimientos hacia futuro. Fue un poco lo mismo que le pasó a Lula da Silva o a la izquierda en Brasil, ¿no? Una gestión de Dilma Rousseff, sobre todo, y un involucramiento en casos de corrupción de Rousseff y de Lula da Silva, pues que hicieron prácticamente inevitable el surgimiento de un populista como Jair Bolsonaro, que estaba ideológicamente opuesto. Lo que pasa es que en Brasil también, pues el régimen de Bolsonaro fue tan desastroso que no les quedó de otra más que regresarse con la izquierda a la que habían rechazado hace apenas unos años. Creo que esas son las principales lecciones que estamos viendo para México, sobre todo, y sobre todo en un momento en el que la izquierda busca la continuidad en el gobierno, no necesariamente legitimándose en el ejercicio del gobierno, teniendo una gestión eficiente, una gestión productiva o exitosa, sino más bien manipulando las reglas para poder extender su mandato, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita con la reforma electoral, en donde, bueno, el presidente López Obrador, pudiéramos decir que sufrió una derrota al no ir o al no poder lograr la reforma para desaparecer o eliminar el INE y hacer un instituto a su conveniencia, pero pues que están salvando un plan B con la alternativa que era, bueno, pues si no lo podemos eliminar, por lo menos lo podemos adelgazar, lo podemos debilitar, ¿no? Le podemos pegar en las rodillas para someterlo, y eso es lo que vamos a ver con esta reforma electoral que está a punto de pasar al Senado.
Qué interesante se va a poner, ¿eh? Qué interesante se va a poner. Javier, ¿cómo te imaginas el año 5? ¿Te imaginas al presidente volcado en la campaña? Así, digamos, así como ha arrancado, ¿no? La marcha, pero la reforma electoral. O sea, volcado en garantizar que él ponga sucesora o sucesor.
Sí, definitivamente. Y en ese sentido, entonces, el quinto año no sería muy diferente del cuarto año, que es lo que ya vimos, pues, es que se pasó realmente este año volcado en la tarea de empezar a perfilar su propia sucesión. Digamos que tradicionalmente en el sistema priista, Carlos, al cual este gobierno se parece muchísimo, el quinto año era justamente en el que el presidente se dedicaba a consolidar la obra de gobierno con la esperanza de que la sucesión que empezaba a preparar en el quinto año la fuera a mantener, ¿no? O sea, abrían el juego sucesorio, pero de tal manera en la que no estaban anticipando todavía, sino hasta finales del quinto año, quién era el sucesor. Por eso el quinto año era el momento de mayor poder del presidente, ¿no? El momento de llegar a la cumbre antes de empezar a perder el poder ya una vez habiendo designado sucesor. Yo creo que López Obrador está buscando una dinámica similar, pero en este caso el haber abierto el juego sucesorio desde antes ha hecho de que la atención se empiece a volcar más en las corcholatas y entonces él ya empiece un debilitamiento incluso desde el propio quinto año del poder. Se le puede salir la sucesión de las manos por justamente las mismas fricciones que se dan consecuencia de haber abierto el juego antes. Ponen a jugar a las corcholatas de una manera tan visible, pues es inevitable que vaya a haber divisiones y que vaya a haber fracturas. Pero bueno, falta, lo último que le falta a Morena antes del 24 es designar candidato a gobernador de Coahuila. Es la última selección que hay antes del 24. Hay que ver cómo funciona esa, porque a lo mejor ahí se puede ver imponer por la fuerza al candidato que sale menos, más bajo en las encuestas, por ejemplo, o cómo se resuelven las divisiones internas y cómo se hacen la operación cicatriz para ver cómo le van a hacer en el 24. Nos va a dar algunas claves, pero sin duda, el presidente se va a pasar 2023 tratando de arreglar su propia sucesión.
Gracias, Javier, te mando un abrazo.
Buenas tardes.
Javier Garza, analista de este programa.